La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy la noche va de cine. Porque se está celebrando en Granada el Festival Internacional de Cine Clásico, el Retroback. Y por eso cuando nos planteamos a qué personaje dedicar la segunda hora del programa, pensamos en un actor en blanco y negro. Elegimos, como no podía ser de otra manera, a todo un clásico, a toda una estrella, James Stewart.
Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Enseguida voy a saludar a Fernando Alonso Barahona, un auténtico estudioso de Hollywood con el que vamos a repasar la vida personal y profesional de este enorme actor.
¿Qué has deseado? ¿Desear la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré.
Esta edición del Retroback tiene como eje central el cine de invasiones y de la conquista del espacio. Por eso en nuestro tiempo para la Crónica Negra hemos querido sacar del cajón una historia que tiene que ver con una posible aparición extraterrestre ocurrida en nuestro país. Y repasaremos los estrenos de cine de la semana y acabaremos hablando de música también de cine. Hemos elegido las mejores canciones que han recibido un premio Oscar. La ceremonia 2016, por cierto, se celebra el próximo fin de semana. Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Si todo hubiera transcurrido como sus padres habían planeado, Jane Stewart hubiera heredado el gran almacén. Una droguería en la que podías encontrar casi cualquier cosa. Aquel negocio familiar se fundó en 1848. De su abuelo había pasado a su padre, y cuando éste se jubilara, él, James Stewart, continuaría con la tienda. Pero el destino lo cambiaría todo, y James Maitland Stewart terminaría convirtiéndose en una estrella del Hollywood en blanco y negro. Señoras y señores, hoy en la noche, edición viernes, la vida de James Stewart.
Déjeme que lo entienda. Me va a poner a prueba, ¿eh? Si sale bien, me renueva el contrato, ¿cierto?
James Maitland Stewart es el mayor de tres hermanos y el único varón. Nació el 20 de mayo de 1908 en el número 975 de la calle Filadelfia, en Indiana, estado de Pensilvania. Al nacimiento del pequeño Jimmy, como lo llamaban en casa, se sumaría pronto la llegada de Mary Wilson y Virginia Kelly.
Tres hijos y un matrimonio bien avenido, una familia perfecta, la que formaban Alec y Elizabeth. Compartían horas de juegos y risas, se cogían de la mano para bendecir los alimentos que tomaban cada día, leían juntos y escuchaban y tocaban música como si de una banda se tratara.
La madre tocaba el piano, James se empleaba en el acordeón y la pequeña Mary se atrevía con el violín. James Stewart siempre recordaría con felicidad su infancia, marcada por las visitas a la iglesia presbiteriana, las horas de estudio y los abrazos de su padre, que siempre se mostró orgulloso de su hijo mayor, un chico responsable y atento con su madre y sus hermanas.
Cursó los estudios básicos cerca de casa, pero a sus 15 años sus padres lo enviaron a estudiar a un colegio solo para chicos ubicado en el condado de Franklin. Aunque James Stewart hubiera preferido estar cerca de su familia y sus amigos, jamás contradijo aquella decisión. Pronto se adaptó a la escuela, formó parte del equipo de fútbol, del grupo literario y del club de drama.
Así fue como James Stewart tendría su primer contacto con la interpretación. Y mientras eso ocurría durante el curso escolar, cuando llegaban las vacaciones de verano, Jimmy volvía a casa. Y volvía para pasar tiempo con sus amigos y familiares y para trabajar. Fue peón en una empresa local de construcción, donde igual ayudaba a levantar una casa que a pintar las líneas blancas de la carretera.
Así pasaron los años hasta su graduación en 1928. Tenía 20 años y deseaba inscribirse en la Academia de la Armada para convertirse en piloto, pero una vez más quiso complacer a su padre. Así que guardaba sus maquetas de aviones y aparcaba sus aspiraciones militares para estudiar en la Universidad de Princeton, como había hecho el cabeza de familia.
Aunque inicialmente pensó en estudiar ingeniería, finalmente James Stewart se matriculó en arquitectura. Una carrera que aprobó sin demasiado esfuerzo y compaginando en todo momento su afición a la música y al acordeón. En 1932, a sus 24 años, James Stewart se graduaba como arquitecto. Debía comenzar a buscar trabajo en plena depresión económica.
Para conocer la magnitud del actor y de la persona que fue James Stewart, esta noche me acompaña en los estudios Fernando Alonso Barahona, estudioso de Hollywood, autor de 36 libros y colaborador de distintas revistas de cine. Fernando, buenas noches, bienvenido y gracias por el tiempo que vas a dedicar a los oyentes de La COPE esta noche.
Muy buenas noches.
Oye, ¿realmente era tan ideal la familia en la que creció James Stewart?
Sí, quizás no sepamos exactamente lo que pueda ser una familia ideal, pero sí sabemos lo que es la felicidad en una familia. Y ciertamente la de James Stewart lo fue, y él, aunque no escribió sus memorias propiamente dichas, pero en numerosas entrevistas, en recuerdos, en escrituras, recordaba su vida familiar y la recordaba con nostalgia, con cariño y con felicidad. Y además, lo que es más importante, él luego trasladó y repitió estas enseñanzas de su vida familiar en su propia vida, con su mujer y con sus hijos. Realmente, sí, quizás el concepto de ideal nos pueda sobrepasar un poco, pero fue una familia extraordinaria y feliz.
¡Qué barbaridad, qué bonito! Pues si eso no es lo ideal, desde luego parece que se aproxima mucho, ¿no? Hemos oído en el relato de sus primeros años de vida que aceptaba como un buen chico los planes de futuro que tenía su padre para él, que decía que tenía que estudiar en un cole lejos de casa, lo hacía, que decía que tenía que mejor se olvidara de la carrera militar y estudiara en Princeton, y lo hacía. Su padre jugó un papel muy importante en la vida de este chico, ¿no?
Sí, esa figura paterna fue como un modelo para él. Y además, en uno de sus recuerdos, James Stewart decía: yo aceptaba estas cosas porque sé que mi padre lo hacía por mí, porque creía que era lo mejor para mí, y él sabía más que yo. Y esto es fundamental para comprender por qué él, de buena fe, aceptaba todas estas enseñanzas. Tan solo hubo una discrepancia, feliz por lo bien que luego fueron las cosas, porque el padre de Jimmy Stewart le intentó convencer varias veces que dejara la interpretación, que no fuera actor, incluso cuando ya había empezado a hacer algunas películas. En eso no le siguió, fue lo único que no le siguió, pero no se arrepintió, ni probablemente su padre, que llegó a conocer su éxito, su Oscar, su gran triunfo y la gran admiración que despertaba su hijo en todos los americanos. Esa fue la única ocasión en la que fue para adelante y realmente fue para bien.
Qué barbaridad, qué suerte, ¿no? Tener un adolescente que está contraviniendo permanentemente las reflexiones paternas, sí, ¿no? Bueno, él termina a los 24 años la carrera universitaria de arquitectura, pero claro, hay un problema. Es un arquitecto en pleno crack del año 29, donde naturalmente la construcción fue uno de los sectores más castigados. Fueron muchos, pero este especialmente. ¿Qué hace al terminar la universidad? ¿Cómo se gana la vida?
Pues hoy en día, con terminología actual, diríamos que ganarse la vida, buscarse la vida. Así llegó a la interpretación por mera casualidad. Conoció a futuros directores de teatro, a Henry Fonda, a Joshua Logan, a Margaret Sullivan, y empezó a intervenir pues para ganarse unos cuantos dólares en algunas pequeñas obras de teatro como amateur, y él no pensaba, todavía tardó varios años en darse cuenta o en aceptar que él podía ser actor, y luego decía: nada en mí me decía que yo iba a ser actor. Fue una auténtica sorpresa. Digamos que ese pequeño éxito, eso, lo bien que se le daba, la naturalidad, el encanto, el carisma con el cual interpretaba en el teatro y después en las primeras películas, fue lo que le hizo cambiar por completo el rumbo de una vida que no estaba en absoluto planeado. James Stewart es uno de esos actores carismáticos que no aprendió en ninguna escuela, porque entonces no había escuela, sino que lo llevaba dentro de sí como un talento absolutamente propio y personal de nacimiento.
¡Qué suerte! Me has dicho que conoció en esa época a Henry Fonda. ¿Cómo se conocieron ellos? Y tengo entendido que además mantuvieron una relación larga, con algún altibajo, pero larga a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, Henry Fonda era otro jovencito prácticamente de su misma edad, un par de años mayor, y se encontraron en una de estas interpretaciones para ganarse unos dólares para interpretar en el teatro. Además, estaba Margaret Sullivan, que se casó con Henry Fonda en aquellos años, aunque el matrimonio duró solamente un año. Después Margaret Sullivan, una gran actriz, pero de vida desgraciada, fue una de las grandes amigas a las personas que James Stewart siempre ayudó. Y la amistad con Henry Fonda, que es una de las más antiguas que mantiene James Stewart, pues se mantuvo durante toda su vida. Y efectivamente tuvo algún altibajo porque eran de ideas políticas diferentes, pero mantuvieron la amistad y la relación durante toda su vida. Y además, al final de los años 60, incluso interpretaron una película, El Club Social de Cheyenne, muy divertida.
Ya luego hablaremos de alguna tensión que hubo entre los amigos. Por cierto, estamos hablando de la América de los años 30. Henry Fonda ya era un actor famoso o todavía andaba buscándose la vida.
No, en absoluto. Era igual que James Stewart, absolutamente desconocido. Es más, incluso James Stewart llegó un poquito antes que él al triunfo, porque, por poner un ejemplo, en el año 39 Henry Fonda era todavía un actor secundario que intervenía en Tierra de Audaces junto a Tyrone Power de protagonista, y en ese año ya James Stewart hacía Caballero sin Espada. Y luego, en 1940, curiosamente, ambos se enfrentaron en la carrera de los Oscar. James Stewart lo ganó por Historias de Filadelfia, pero era el año en que Henry Fonda hizo Las Uvas de la Ira. Y James Stewart, con su amabilidad, con su auténtico carácter bueno, decía, esta Oscar hubiera sido, se lo merecía más Henry Fonda. A mí me la han dado como compensación por no habérmelo dado por Caballero sin Espada, que era realmente la película por la cual yo tendría que haber ganado.
Fernando, ¿cómo empieza nuestro protagonista de hoy su carrera en Hollywood? ¿Cómo llega su primera oportunidad?
Sí, pues un cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer, que entonces estaba en pleno auge en los años 30, era una de las grandes productoras, igual que la RKO, que la Warner o que la 20th Century Fox, y esos ojeadores iban por los teatros, entonces no había televisión, y allí pues iban ofreciendo algunos pequeños contratos, y a James Stewart se lo ofrecieron y él aceptó, porque ya era el pasar de muy poquito público, de casi amateur, ganando unos poquitos dólares, allá ganarse la vida y decir, bueno, pues ya puedo empezar a ser un actor profesional. Ahí empezó una carrera que nadie hubiera dicho en el año 1934 que hubiera sido tan grande, tan brillante y con tantos éxitos.
Correcto. He leído en la documentación que el sueldo era de $350 a la semana. Para tener una referencia, las estrellas, ¿cuánto cobraban aquellos que estaban metidos, en fin, en los grandes estudios y todo esto?
Sí, pues mira, para poner un ejemplo con un actor contemporáneo suyo, Robert Taylor, que también entró con la misma época en la misma Metro Goldwyn Mayer, $350 a la semana era el contrato estándar. A Robert Taylor, cuando también era un desconocido, le contrataron por $350 a la semana, pero Robert Taylor, dos años después, ya pasó a $2,500 a la semana. $2,500 a la semana. Pero ese era el contrato estándar. Le contrataban por 7 años, renovables cada año, de tal manera que la productora se aguardaba el derecho, si las cosas no habían ido bien, a rescindirlo, pero era un contrato de 7 años. Era el normal para alguien que comenzaba. Pero yo digo que Robert Taylor, que fue también una grandísima estrella de la Metro en aquellos años, 2,500 solo en 3 años.
Hacen los números, $350 a la semana son poco más de $1,400 al mes. En el caso de Robert Taylor, fíjate, $2,500 a la semana, estamos hablando ya de 10.000 euros mensuales.
Y en el año 37-38, que es una auténtica, ahí estaban muy bien pagados, pero claro, eran grandes estrellas que atraían a muchísimo público, comparado con las grandes estrellas de ahora, mucho más todavía, yo creo.
Esta noche he querido hacer una parada aquí en la noche de la COPE. Fernando Alonso Barahona, decíamos estudioso de Hollywood, autor de 36 libros, colaborador de muchas revistas de cine, un auténtico experto, porque estamos contándote la vida de James Stewart o Stewart. ¿Tú cómo le llamas? Tú le llamas Stewart, ¿no?
Sí, James Stewart, sí.
Bueno, nos permite...
Stewart es como la interpretación escocesa, porque Stewart viene de Escocia, y yo creo que eso es Stewart, pero Stewart creo que se pronuncia en inglés o en americano Stewart directamente, porque Stewart es los Stewart de Escocia.
En todo caso, ya tenemos a James Stewart con un pie en Hollywood. Vamos a conocer cómo fueron aquellos años.
Año 1935. James Stewart consigue un pequeño papel en La Voz que Acusa, una primera aparición en la gran pantalla en la que no destacaría para el público. Mejores fueron las críticas tras verlo actuar en Rosemary, Cuando volvamos a amarnos y Ella, él y hasta.
8 películas en su primer año en Hollywood. Poco a poco James Stewart iba ocupando su espacio, aunque su primer gran éxito llegaría después de 3 años y tras participar en 15 películas. El director Frank Capra se fijó en él para formar parte del reparto de Vive como quieras, que obtendría el Oscar a la mejor película y al mejor director en 1938.
Señor Kirby, el señor de Pina.
¿Cómo está usted?
Ah, el señor Kirby, claro. ¿Qué he leído yo acerca de su padre? ¿Le han procesado o algo así, no?
No, solo fue a declarar ante la comisión de seguridad.
Yo creí que le habían detenido.
Aquella película hizo que el público y la crítica se fijaran en aquel hombre de 30 años, 1,91 de estatura y rostro dulce. Llegaban nuevos rodajes y papeles de mayor envergadura. De finales de los años 30 y principios de los 40, son títulos como El lazo sagrado, En este mundo traidor o Caballero sin espada.
Jamás me han llamado distraído antes, pero de repente allí estaba, mirándome a través de una de las puertas de la estación.
¿Allí estaba el qué?
La cúpula del Capitolio.
En Caballero sin espada, James Stewart volvía a trabajar bajo las órdenes de Capra y obtenía su primera nominación como mejor actor, un reconocimiento que finalmente sería para Robert Donald.
Cada vez más directores ponían sus ojos en él. Todos querían a James Stewart con su eterna elegancia en los movimientos en sus películas. Solo en 1940 trabajó con George Marshall, Ernest Lubitsch, William Keighley y George Cukor. Bajo la dirección de este último, obtendría su primer Oscar como mejor actor.
¿Pero por quién me has tomado? ¿Quieres decírmelo?
Tracy, ¿pero por quién te has tomado tú?
Es que yo nunca me he tomado
Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge, no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado para conseguir todo lo que tiene. Y le quiero como nunca te quise, ni podría quererte a ti.
Se trata de Historias de Filadelfia, en la que compartía reparto con Cary Grant y Katharine Hepburn. En la gala de los Oscar de 1941, James Stewart recogía la primera de sus dos estatuillas doradas.
Thank you very much, sir. It's a great thrill to me to receive this trophy and especially to receive it from you, Mr. Lund. Thank you very much.
Es fantástico recibir un trofeo, y más si viene de Paul Newman. Muchas gracias.
Habían pasado solo 5 años desde su primera aparición en la gran pantalla y en la vitrina de James Stewart ya brillaba su primer Oscar.
Llegaban entonces títulos como No puedo vivir sin ti, El arca de oro y Las chicas de Ziegfeld. Pero James Stewart era, antes que actor, un patriota. Así que sin pensarlo dos veces, cambió los aplausos del público por el sonido de las bombas. En diciembre de 1941, los japoneses bombardeaban la base americana de Pearl Harbor, en Hawái.
En apenas hora y media destruían 7 acorazados, casi un centenar de barcos y 250 aviones. Miles de soldados morían o quedaban malheridos. Como uno más de tantos otros americanos, James Stewart quedaba consternado. Automáticamente Estados Unidos se sumaba a los aliados en su lucha contra Adolf Hitler y las fuerzas del Eje. Y automáticamente James Stewart se alistaba para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Con un Oscar y una prometedora carrera por delante, decidía cumplir el sueño de su juventud, pilotar un avión de guerra.
Es apasionante esta parte del perfil, o el perfil patriota, al que volveremos enseguida, pero vayamos por orden en el relato de la vida del actor. Fernando, lo habíamos dejado con un sueldo de $350 semanales y atado a un estudio cinematográfico. ¿Cómo fueron esos principios, esos primeros años de carrera?
Tuvo que cumplir a rajatabla su contrato, intervenir en muchas películas, como muchos de los actores de la época. Hay que ser consciente de que nosotros estamos recordando a las estrellas, a James Stewart, a Tyrone Power, a Robert Taylor, que en solo 3 o 4 años lograron el triunfo. Hubo otros muchos que no lo hicieron. James Stewart empezó con películas de segundo orden. Antes habéis citado Rosemary, una gran película interpretada por Jeanette MacDonald y Nelson Eddy, que fue una de las más populares del año, y él en un pequeño papel ya llamó la atención. Y Woody Van Dyke, el director, dijo: aquí puede haber una futura estrella. Y en tan solo 3 años, en 1938, ya con Vive como quieras, se puede decir que ya fue lanzado al estrellato. Pero eso es mérito suyo, porque muchos, muchos intervinieron en esta inmensa carrera y tan solo un puñado de elegidos consiguieron en 2, 3, 4 años convertir en grandes estrellas en un mundo tan competitivo como el de Hollywood en su época dorada.
Hombre, que fíjate, decíamos que al principio no gustaba demasiado y sin embargo en 5 años ya le tenemos con un Oscar, en fin, los directores peleando por tenerle en el reparto. Me da la impresión de que es una carrera, un carrerón casi desde el inicio, ¿eh?
Sí, así es.
Oye, James Stewart, víctima de los estudios, ¿sí o no? Es decir, recuerdo que entrevisté en su día a Sara Montiel y recuerdo que me contaba, por ahí anda grabado, de cómo rompió con el estudio el contrato que tenía porque le prohibían, por ejemplo, volar. Desde luego ha sido y está siendo, cada vez que le damos un repaso a la vida de alguna estrella de Hollywood, parece como un objetivo el poder rescatar, comprar la carta de libertad que tienen en esa relación con el estudio. En el caso de James Stewart, ¿cómo fue?
Sí, rescatar la carta de la libertad, pero después de haber sido famosos gracias a los estudios.
Ya.
Los grandes actores esto lo han reconocido. Robert Taylor, Tyrone Power, Clark Gable fueron creaciones de los estudios. Después ellos se independizaron cuando ya tenían la talla suficiente, la experiencia y tenían el reconocimiento. James Stewart siempre habló bien de la Metro-Goldwyn-Mayer, al contrario que Henry Fonda, que sí que él tuvo problemas con sus productoras, con la 20th Century Fox, y hablaba con un poco de resentimiento, pero James Stewart decía, es que me cuidaban, me convirtieron en estrella. Lo que sí es cierto es que él después, cuando acaba la Guerra Mundial, en vez de volver al estudio, decide hacerse independiente. Pero estos grandes actores a que antes hemos hecho referencia, y también hay que ser justo, en aquella época los estudios es verdad que tenían su disciplina, que te obligaban a hacer una serie determinada de papeles, pero también les creaban las condiciones. Probablemente muchos de estos actores no hubieran sido grandes estrellas si hubieran tenido un gran estudio que cuidara por ellos, que les diera publicidad, que les cuidara hasta el último y el más mínimo detalle. James Stewart, como hombre agradecido y honesto, siempre reconoció que debe mucho a esos 7 años que estuvo en la Metro Goldwyn Mayer.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también reconóceme que había aspectos de esa relación laboral ciertamente esperpénticos, ¿no? De coacción en libertades, de repintar tu vida, de intentar condicionar una imagen pública tapando esto, amplificando aquello. Poco heavy eso, ¿no?
No, efectivamente, por eso lo ideal era estar unos años y después independizarse, pero claro, sin hablar mal del pasado, porque probablemente muchos le debían su triunfo a esa grandísima inversión que sobre auténticos desconocidos habían hecho, claro, grandes estudios que, claro, te lanzaban por todo el mundo, no solo por Estados Unidos, te convertían en estrella.
Correcto, en estrella planetaria además.
Efectivamente, ¿no? Estrella en todo el mundo.
Fernando, escucha esto. Es la banda sonora original de la película Historias de Filadelfia. Yo querría preguntar, no la he visto, ¿vale? Me da la impresión de que es criticable, que yo que me asomo semanalmente para hablar de la cartelera de cine, de repasar vida de actores y actrices de Hollywood, no haber visto Historias de Filadelfia, imperdonable, prometo hacerlo de forma inmediata. Pregunta, fíjate, Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart, ¿película que merece la pena ver?
Sí, sin duda merece la pena ver, es una de las grandes comedias. Lo que sí es cierto es que con la perspectiva del tiempo y teniendo en cuenta la grandísima filmografía de James Stewart, pues Historias de Filadelfia es un Oscar que él quizás tuviera razón, se lo dieron como compensación por no tenerlo por Caballero sin Espada. Después está Vértigo, está Winchester 73, Anatomía de un Asesinato, y en Historias de Filadelfia él era en realidad el tercer protagonista. La película de Cary Grant y Katharine Hepburn y James Stewart se dice que lo tuvo por la escena de la borrachera al final, donde está genial, y ahí capturó el interés de la academia, pero realmente hoy en día incluso hasta se le podría haber metido como actor de reparto, como actor secundario, porque la película es de Cary Grant y Katharine Hepburn. Digamos que hay otras películas superiores o que no son estrictamente de James Stewart, pero Historia de Filadelfia es una gozada. Luego se hizo una versión musical en los años 50, Alta Sociedad, también muy entrañable, con Grace Kelly, Frank Sinatra y Bing Crosby interpretando los papeles de los tres protagonistas. Es una película deliciosa, pero quizás dentro de lo que es el gran James Stewart, pues esta película es para lucimiento de Cary Grant y de Katharine Hepburn.
Por tanto, no decimos que no se ha merecido el Oscar, pero podemos decir que en algunas películas probablemente lo mereció y no lo obtuvo, ¿no?
Así es.
Es curioso cómo la vida le pone por delante la oportunidad a nuestro protagonista de hoy de cumplir su sueño de ser piloto. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Él decide cumplir con su obligación patriótica. Por ejemplo, Ronald Reagan fue asignado, como ya tuvimos oportunidad de hablar en su día, a la unidad de películas de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta unidad había producido más de 400 pelis de entretenimiento para los soldados. Suponemos que, bueno, y no solamente esto, otros actores que participaron de la contienda y que, no sé, tenemos la sensación de que algunos lo hicieron pensando en su imagen pública, en su proyección. Suponemos que James Stewart también podría haberse acogido a esta unidad, no lo hizo. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa como piloto en la Segunda Guerra Mundial de nuestro invitado de hoy?
Sí, él que ya había admirado a su padre con la colaboración que había tenido en la Primera Guerra Mundial, quería siempre haber sido piloto, y fue para él un impulso patriótico y un impulso personal extraordinario. Digamos que no solo es que hubiera sido destinado a esa unidad, es que primero, con los años que tenía, no era obligatorio presentarse al ejército, porque era hasta los 27 años. Después él tenía muy poquito peso y no dio la talla en cuanto peso, cuanto le midieron, con lo cual tuvo algún problema. Y después el primer destino era un destino de estos pacífico para entrenamiento, porque él era una gran figura entonces y a las grandes figuras no se les mandaba a primera línea. Pero él tenía la idea de combatir, de ser piloto de combate, y entonces protestó y dijo, no, yo me entreno, estoy un montón de horas de vuelo y no quiero que me mandéis como entrenador, sino quiero ir a volar, quiero ir a la guerra realmente, quiero combatir, y lo consiguió. Realmente muy poquitos actores. Tyrone Power también estuvo en la guerra y combatió en el frente. Charlton Heston, que entonces no era actor todavía, también estuvo destinado y combatió, y Clark Gable también como aviador. Lo hizo a propósito, lo buscó y tuvo que tirarse un montón de horas de vuelo porque si no, no hubiera podido ser piloto, y realmente por su edad no era obligatorio estar allí. Fue un auténtico impulso personal el que le llevó al ejército, donde hizo una gran carrera, porque efectivamente empezó de soldado y acabó de coronel, y luego años después en la reserva, pues siguiendo los trámites normales de los ascensos, llegó a ser general de brigada.
Trate de general de brigada. ¿Recibió alguna condecoración?
Sí, numerosas condecoraciones, al menos 5 por sus méritos de guerra en Estados Unidos y una, la Gran Cruz del Mérito francés, por todas las acciones de combate que estuvo allí. Realmente se la jugó, se jugó la vida, estuvo en numerosas acciones de guerra que están perfectamente detalladas en su biografía, en Europa, en Alemania, en Suiza, como aviador. Realmente fue una de las figuras que, siendo ya un hombre famoso, pues no dudó en arriesgarse, en ser un soldado más y en, por medios de guerra, ascender como si hubiera sido su vocación. Quizás ahí se demuestra que esa vocación de actor maravilloso le vino no desde pequeño, sino que se lanzó a ella de manera natural en los años 30, pero que él, ese ser piloto, lo tuvo desde siempre y no pudo haberlo sido antes, y aquí encontró una de las grandes trayectorias de su vida.
Tengo que decirte que mis hijos, cada Navidad les siento en el sofá, supongo que después de verlas tantas veces ya son, es un poco obligado, lo hacen por deferencia hacia mí, para ver qué bello es vivir. Es un personaje que me tiene cautivado. No conocía este perfil tan patriota, tan auténtico. Fíjate, cuando hablábamos, y permíteme que vuelva a hablarte de Ronald Reagan, en el biopic que hicimos de él, él vuelve de la guerra. Y al final termina en el sindicato de actores, prácticamente olvidado, digo, como actor. Sin embargo, en el caso de James Stewart fue todo lo contrario. Hollywood lo recibía como un auténtico héroe, ¿no?
Sí, aunque hay que tener en cuenta que Ronald Reagan tampoco había sido nunca, había logrado ese estrellato al que había llegado James Stewart. Hombre, casi todos los actores que volvieron pudieron encontrar una segunda carrera. Clark Gable, Robert Taylor, Tyrone Power encontraron ellos el apoyo de los estudios. La diferencia fue que los tres volvieron a la Fox, a la Metro-Goldwyn-Mayer, y fueron ellos, los productores, la productora, las que les ayudó a esa segunda carrera. En cambio, James Stewart aquí se lo planteó, incluso llegó a pensar en retirarse y dijo, bueno, pues voy a intentarlo de manera independiente. Y lo intentó con Qué bello es vivir, donde la película fue nominada al Oscar, él también, y la película hoy es un clásico y es una obra absolutamente maestra, pero en su momento, aunque tuvo este reconocimiento de los Oscars, no fue un gran éxito de taquilla, es una película de culto posterior. Y él pasó unos años difíciles hasta que llegaron Alfred Hitchcock y Anthony Mann para rescatarle, cambiar su imagen y hacer esa segunda parte de su carrera. No fue tan sencillo, porque Qué bello es vivir, película mítica hoy, en aquel momento tardó tiempo en convertirse en ese mito. No fue uno de los grandes éxitos del año 1946.
Anthony Mann, el que fue marido de Sara Montiel, ¿no?
Efectivamente.
Ya. Claro, y yo creo que como grandes obras maestras que en el presente, cuando se conocieron, como que no se entendían o no se entendieron suficientemente, me refiero al público, y que hoy, fíjate, la ves y está perfectamente actualizada, ¿no? Bueno, este señor que oís en el programa esta noche, que es un auténtico honor tenerle aquí, es un privilegio tenerle, es Fernando Alonso Barahona. Él es estudioso de Hollywood, ha escrito más de 36 libros. Cualquier revista de cine sería con pundonor tener la firma de Fernando, es todo un lujo, cosa que nosotros hoy tenemos aquí. Bueno, nos traemos a James Stewart de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en su vida en ese momento?
A sus 38 años, James Stewart volvía al set de rodaje. A pesar de haber vivido la crudeza de la guerra en Europa, su rostro seguía reflejando timidez y dulzura, y su cuerpo seguía desprendiendo movimientos tranquilos y elegantes, unas cualidades físicas que lo hacían perfecto para encarnar al entrañable George Bailey en Qué bello es vivir.
¿Qué has deseado cuando has tirado la piedra?
Oh, no.
Vamos, dímelo.
Si te lo digo, tal vez no se llegue a realizar.
¿Qué has pedido, Mari? ¿Qué has deseado? ¿Desear la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mari.
La acepto.
En aquella cinta, probablemente la película más emitida en las televisiones de todo el mundo durante los días de Navidad, James Stewart repetía bajo la dirección de Frank Capra y volvía a estar nominado a los Oscar como mejor actor, aunque se lo llevaría Frederick Marc por Los mejores años de nuestra vida.
Aunque se le resistiera la segunda estatuilla dorada, el trabajo y el éxito no le faltaban. Se abría para él una nueva etapa en la que los directores más prestigiosos del momento peleaban porque protagonizara sus creaciones. Con Alfred Hitchcock rodaba La soga, El hombre que sabía demasiado, Vértigo y La ventana indiscreta.
¿Me presenta allí dentro de una hora?
¿Con esa escayola? ¡Ni hablar!
Oh, deja de hablar como un padrazo. Puedo tomar fotografías desde un tractor o sobre un búfalo si es necesario.
Eres demasiado valioso para la revista. No podemos arriesgarnos. Enviaré a Morgan o a Lambert.
Vaya, muy bonito. Casi me matan por tu culpa y ahora me premias robándome una exclusiva.
Bajo la dirección de Anthony Mann, James Stewart protagonizó 8 películas, entre otras Winchester 73, Horizontes Lejanos, Bahía Negra y Colorado Jim. Dirigir a James Stewart era fácil y además garantizaba la asistencia de público en los cines, así que no es extrañar que también el director John Ford se fijara en él. Trabajaron juntos en El hombre que mató a Liberty Valance, Cheyenne Autumn y Dos cabalgan juntos.
No he tirado contra muchos hombres, pero cuando lo he hecho no fanfarroneaba, tampoco ahora. No me obligues a demostrártelo.
Comedia, drama, suspense, western, no hubo un solo género cinematográfico que se le resistiera a James Stewart simplemente porque era un actor natural. Y con la misma naturalidad que se mostraba ante la cámara, actuaba realmente en su vida personal. Un hombre tranquilo, alejado de las fiestas de Hollywood, que disfrutaba estando en casa con su familia.
James Stewart se casó con Gloria Hattrick MacLean el 9 de agosto de 1949. 40 años de feliz matrimonio y 4 hijos, 2 que aportó Gloria de un enlace anterior y 2 que tuvo junto al actor. Arropado por su familia, James Stewart recibía el Oscar honorario en 1985 por toda su trayectoria.
And that splendid actor James Stewart got a well-deserved Academy Award.
La última vez que se puso delante de la cámara fue en una serie televisiva llamada Norte y Sur, donde hizo una colaboración especial. Tenía 78 años y había decidido que 4 décadas rodando películas habían sido ya suficientes. El 2 de julio de 1997, a los 89 años, se apagaba el brillo de una de las estrellas más completas del firmamento Hollywood. Incluso los que detestaban sus conservadoras ideas políticas lamentaron su pérdida, pero esa es otra historia.
Aclaremos para los cinéfilos extremos que es imposible recoger todas y cada una de las pelis que hizo James Stewart. Fernando, ¿hay algún título que se nos haya escapado? Es decir, es imposible recogerlo todo, pero algo que tú creas fundamental para, en fin, conocer de forma completa la carrera de este actor.
Sí, después de Que bellos vivir, una de sus películas de transición hasta que entró con Anthony Mann y Alfred Hitchcock fue Yo creo en ti, una película de cine negro, semidocumental, dirigida por Henry Hathaway, que es una extraordinaria película. Después tiene una anécdota muy bonita en 1952, cuando en el mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille es él el que pide interpretar la película, intervenir en un papel secundario, en un papel de colaboración especial casi, y además siempre maquillado. Él le llama a Cecil B. DeMille, le dice, ¿hay algún papel para mí? Le dice, bueno, pues tengo aquí un personaje de un payaso, porque es que no se quita nunca la cara. Bueno, no importa. Luego él decía que es que quería trabajar con uno de los fundadores de Hollywood, con el gran DeMille, y no le importaba cobrar mucho menos de lo que hacía habitualmente y salir en un papel de colaboración especial. Luego la película pues tuvo el Oscar a la mejor del año y fue una de las más taquilleras de la década. Y antes hemos citado Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, nominado al Oscar también en el año 59, y que es no solamente una obra maestra, sino una de las interpretaciones más enteras, más completas y más profundas que hizo James Stewart en toda su carrera.
Qué bello es vivir. A mí me encantaría poderte preguntar algunas cosas del rodaje de esa peli. ¿Me autorizas a preguntarte sobre Qué bello es vivir?
Sí.
Qué monumento de película, qué pasada. Es decir, escenas como la de el policía, y yo creo que era el taxista, en la sí. ventana cantándole cuando ellos están en la casa esa prácticamente derruida, haciendo allí un asado, a mí me da la impresión con la bobina de una máquina de coser, con una fotografía de un sitio idílico, esa canción que cantan, la lluvia cayendo, ¿cómo se puede llegar a conseguir algo tan emocionante con tan aparentes poquísimos medios, ¿no?
Sí, es una película mágica hecha con el corazón, hecha con los sentimientos y que recoge esa bondad natural del ser humano, esos valores positivos que se han perdido en gran parte del cine y que es lo que nos sigue cautivando de ella. Una película además llena de detalles. Cuando aparece la pesadilla de qué hubiera pasado si él no hubiera estado, pues hay una serie de fiestas, casi unas bacanales. Sí. Después, cuando vuelve al estado original, eso pocos cinéfilos, pero algunos se darán cuenta, aparece el anuncio de una película, Las campanas de Santa María, que era la película de Loma Carey, que ganó el Oscar, vamos, el Oscar fue Siguiendo mi camino, pero una la más taquillera del año 1945 con Bing Crosby, Ingrid Bergman, una película que compartía los mismos valores positivos. Cuando a James Stewart le dijeron la idea del ángel, le contaron de palabra lo que podía suceder, Frank Capra pensaba, esto contado queda un poco extraño, lo mismo no lo acepta. Él lo aceptó fiándose de Frank Capra y creyendo en su sueño. Y esto nos demuestra que las películas son cine, el cine es imagen, el cine hay que verlo en la pantalla, porque hay grandes historias, grandes películas, que si las contamos el argumento, pues el argumento puede dar lugar a obras maestras, a películas de segunda fila.
Correcto.
Piérdelo todo. Es lo que da pie al séptimo arte, es esa magia de la palabra y de la imagen. No simplemente contar una historia de palabra, porque realmente contando a lo mejor que bello es vivir, si lo cuentas mal, pues parece una historia increíble, como que aparece un ángel y luego te lo resuelve.
Y un poco pastelero eso,
¿verdad? Pero viendo en pantalla te emociona, y emociona 50 años después, y además mucho más que en su momento, porque como digo, aunque fue nominada al Oscar, tuvo cierto reconocimiento, pero es una película de culto, como Vértigo, que ha ido recogiendo el prestigio posteriormente año a año, pero que en su momento no estuvo entre las 10 películas más taquilleras de su momento.
Qué cabroncete el banquero, ¿eh?
Sí, Lionel Barrymore, un gran actor, pero que además eso tiene una gran actualidad, porque es que en eso nos seguimos, o hay muchas generaciones, personas de la época actual que pueden sentirse representadas por eso, por ese banquero sin escrúpulos que quiere comprar la ciudad, cambiarle el nombre, que quiere comprar el alma, donde lo importante es el dinero. Y como el otro, pues cree en la amistad, y aunque pase un mal momento, al final vuelve a recuperar la esperanza. Y como dice en una de las escenas finales, el que es más rico es el que tiene un millón de amigos, no el que tiene un millón de dólares.
Sí. Hay dos cosas más. Ese billete que queda solo en la bandeja y que lo meten en la caja fuerte a ver si cría,
sí,
¿no?
Sí.
Qué gracioso. O por ejemplo, el final, cuando el hermano vuelve condecorado, fíjate, con tantas renuncias que él había hecho a sus sueños, tal. Es decir, cómo lo recibe con tanto cariño. Y por supuesto, no sé tú, en fin, no quiero darte una imagen de tío cursi, pero a mí el cascabelito en el árbol de Navidad con mis niños pequeños siempre me sirvió para explicar que cuando suena el cascabel es que...
No, efectivamente. Pero además,
hay un ángel por allí.
Tiene un contenido antropológico considerable. Yo, que he estudiado a Julián Marías, las trayectorias, ahí lo que te demuestra es lo importante que es la vida de cada persona, y como él dice, bueno, no hubiera nacido. Ya te muestran que es algo extraordinario desde un punto de vista estrictamente filosófico. ¿Cómo hubiera sido la vida si yo no hubiera actuado? Pues no, hubieran cambiado casi todas las cosas, con lo cual nos demuestra que cada vida es una, indivisible, única, y tiene un valor impresionante. Y aunque uno se crea en un momento malo que no ha servido de nada, la película lo que te muestra es qué le hubiera pasado, pues que hubiera cambiado por completo la vida de muchas otras personas.
Ah, tiene un punto.
Eso es el gran sentido filosófico, antropológico, que es lo que le hace ser universal. Porque a lo mejor solamente con el sentido estético, el sentido entrañable, pues hubiera durado unos años, pero eso le da un valor universal para todas las generaciones de todos los tiempos.
Es de una humanidad alucinante, ¿eh? Una humanidad alucinante. Bueno, en 40 años de carrera tocó todos los géneros, cine negro, thriller, comedia, western. ¿Le faltó, destacó en algún otro género cinematográfico?
No, prácticamente, salvo el cine épico, el cine histórico, para el cual no tenía imagen, para eso estaban Charlton Heston o Kirk Douglas, que tenían ese carisma y ese carácter. Realmente él interpretó y encarnó ese hombre medio americano con el cual la buena gente se identificaba. Quizás el género donde más películas, obras maestras hizo, fue el western, porque tuvo la suerte de hacer esas 8 o 10 con Anthony Mann, El hombre que mató a Liberty Valance, con John Ford, o Dos cabalgan juntos, y por eso en el western es uno de los grandes, junto a John Wayne o Gary Cooper. Realmente James Stewart está por encima de los géneros, porque él es ese tipo de actor que con su personalidad y con su carisma sabía interpretar los personajes, pero además ser él mismo. Y su mérito es que sí fue capaz de cambiar de imagen. Ese actor de comedias de los años primeros, de los años 30, un poquito más blando, pero igualmente encantador, sí que logra cambiar de registro en los años 50 con las películas de Anthony Mann, donde hace personajes más complejos, no malvados, pero con algún carácter negativo, o en Vértigo, donde es un personaje también atormentado, que no sabe cómo enfrentarse a su vida amorosa o a su vida profesional. Ese es el gran mérito profesional de un actor que hacía parecer sencillo lo que era difícil, como Gary Grant, como Gary Cooper, como los grandes actores de Hollywood.
Juan sin tierra será otra, ¿no? O Juan Don Nadie, o...
No, ese era Juan Nadie, para ir a Gary Cooper, el que dijo Juan Nadie, correcto, de Frank Capra, efectivamente. Meet John Doe.
Eso es. No hemos hablado de su vida personal. Hay poco publicado, porque, en fin, no dio escándalo. Se casó felizmente durante 40 años con una modelo, activista defensora de los animales. Su vida familiar fue como una fotocopia de esa felicidad que tuvo en su hogar con sus padres, ¿no?
Sí, nunca dio ningún escándalo, y por eso no aparece nada, porque no había nada que su vida familiar, a la que él le gustaba, no le gustaban las fiestas, sino estar con su familia. Él tuvo alguna tragedia en esa vida familiar, porque uno de sus hijos, de los hijos de Gloria, de los que él había adoptado, de los hijos que aportó de su primer matrimonio, murió en la guerra de Vietnam, y James Stewart pues afrontó el golpe Como un soldado dijo, yo he creído que aquí en mi país estaba haciendo lo correcto, estaba defendiendo la libertad, y mi hijo, aunque fuera no su hijo natural, no su hijo de sangre, sino el hijo de su mujer, pues ha dado su vida por su patria. Eso fue quizás el momento más difícil de ese segundo, de esa vida personal. Después pues tuvo también la desgracia de ver fallecer a su mujer, que era 10 años más joven, pero la vida es así. Ella murió de cáncer con 75 años y James Stewart, que era más de 10 años, 10 años y medio, pues le sobrevivió 3 o 4 años. Eso fue un gran golpe y probablemente a partir de ahí ya no levantó cabeza y tan solo tenía sus dos hijas, que eran gemelas, que las nacieron en el año 1951 y que le consolaron hasta el final. Pero la vida personal fue muy privada, dedicada solamente a ellos, y James Stewart fue un buen hombre, como reconocen casi todos los que le conocieron, amigo de sus amigos, y esa imagen feliz de hombre tranquilo, de hombre sabio, de hombre bueno, coincidió en gran parte con su vida privada, con su vida personal y con lo que él realmente fue.
Tengo una reunión de amigos, nos vemos el primer jueves de cada mes, durante muchos años, y la conversación se suele tensar mucho cuando hablamos de política. Digo esto porque al principio de la conversación con Fernando hablamos de la extraordinaria amistad entre Henry Fonda y nuestra protagonista de hoy. Parece que en una ocasión llegaron incluso a las manos por cuestiones políticas, ¿no?
Sí, aunque hojeando sus biografías, luego alguno dice que aquello era una leyenda urbana, pero lo cierto es que sí que hubo algún momento de discrepancia o de separación a finales de los años 40. Henry Fonda era un demócrata, liberal y además muy metido en muchas causas. Y James Stewart era conservador, republicano y además también participó en campañas políticas con Richard Nixon y sobre todo con Ronald Reagan, que fue amigo personal suyo. Y en tanto en el año 76, cuando Reagan intentó ser candidato, que ahí no lo consiguió porque fue Jimmy Carter, lo mismo que después en el año 80, cuando fue presidente, pues una de las grandes estrellas que estuvo detrás de él fue James Stewart. Y él decía en una ocasión en broma, he decidido no hablar de política con Henry Fonda. Y además bromearon de ello, incluso hacia el de Cheyenne, donde una película del oeste en el siglo XIX, pero hay un momento en que hablan de política y uno hace de demócrata, otro de republicano, y ahí discuten y se ríen ambos. Mantuvieron la amistad hasta el final, porque James Stewart también se caracteriza por las buenas relaciones que tuvo con casi todos los grandes actores, es decir, una persona sin enemigos personales, sin polémicas y siempre amigo de las causas justas.
He leído en alguna parte que el presidente de los Estados Unidos en el momento, Bill Clinton, dijo que Estados Unidos había perdido un tesoro nacional cuando falleció. Fernando, ¿qué se dijo y qué se leyó el día de su muerte?
Sí, junto a recordar sus grandes películas, donde además ya a la altura de los años 90, que es al filo del cambio de siglo, películas como Vértigo, Liberty Balance o Qué bello es vivir o Winchester 73 ya eran películas de culto que en su momento fueron menos apreciadas, pues se habló de esa pérdida, de ese tesoro nacional, de ese sentimiento del americano bueno, del americano medio y con una provisión y con una visión universal, de ese hombre bueno, capaz de estar en su familia, de cumplir con su deber y de estar siempre con todas las buenas causas. Digamos que él simbolizaba lo mejor de América, como John Wayne también, que también fue un gran amigo suyo, y se dice que también Truman, en su momento, cuando fue presidente, y además ambos eran demócratas, tanto Truman como Clinton, o sea que él nunca les había apoyado en sus campañas, dijo que sus hijos, sus nietos, habían crecido, habían admirado Qué bello es vivir, y estoy seguro de que lo seguirán haciendo todas las generaciones. Digamos que ese legado universal de lo mejor de América es a lo que Clinton se refería con ese tesoro nacional, porque hay muy pocos actores que tengan tanta cantidad de obras maestras como intervino James Stewart y que hayan creado una imagen tan pacífica, tan familiar, con tanto talento y con tanto carácter entrañable. Digamos que es la magia de los grandes momentos de Hollywood, de la época dorada de la historia del cine, que probablemente nunca más volvamos a conocer.
Fernando, cógete de mi mano, vámonos a Indiana, en el estado de Pensilvania. Allí hay un museo dedicado a James Stewart. Nos espera su presidente Tim Harley. Hemos tenido oportunidad de hablar con él, de grabarle. Nos ha dado tiempo a hacer el karaoke para que los oyentes que no sepan inglés puedan entender las respuestas. Vamos a reproducir esa conversación. Tim Harley, buenas noches y gracias por atendernos. Lo primero, ¿cómo es el museo? ¿Ante qué edificio nos encontramos?
Well, the Jimmy Stewart Museum is located El Museo Jimmy Stewart se localiza en Indiana, en Pensilvania, donde el señor Stewart nació. Se instaló en un edificio de 100 años que fue originalmente de la Asociación Cristiana Hombres Jóvenes. El museo celebró el año pasado su 20 aniversario.
¿Qué podemos encontrar dentro? ¿Qué podemos ver o qué podemos hacer?
Our museum consists of about 6,500 square feet of exhibit space.
Nuestro museo tiene unos 600 metros cuadrados de exposición, una sala de cine con 50 asientos y una magnífica tienda de regalos. La gente es recibida por estupendos voluntarios que te explican la vida del actor. Puedes ver aspectos de los primeros años del señor Stewart en Indiana, hijo de un matrimonio propietario de una ferretería, su educación en la Universidad de Princeton, sus primeros años en la interpretación y una sección completa sobre sus películas, desde las primeras en los años 30 a las últimas en los años 90.
Estamos hablando con Tim Harley, presidente del Museo Jane Stewart de Indiana, en Pensilvania. Señor Harley, todos conocemos a la estrella de cine, pero él fue también un héroe, un buen amigo, un buen marido y un buen padre. ¿Cómo lo recuerdan los norteamericanos?
Well, I think for exactly the reasons you mentioned. Mr. Stewart was perhaps an exception.
Lo recuerdan exactamente por lo que has mencionado. Fue quizás una excepción en Hollywood. Él fue una estrella con su reconocimiento por Historias de Filadelfia, pero sobre todo creo que lo más importante fue su vida personal. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó y luchó como piloto de aviones de guerra, permaneció después de la guerra en la reserva como militar, tuvo una exitosa vida familiar, estuvo casado con la misma mujer durante 50 años, tuvieron 4 hijos. La pregunta es cómo hacer lo correcto, cómo elegir el camino correcto. Ese tipo de lecciones que James Stewart interpretó en sus personajes como Jefferson Smith en El señor Smith va a Washington o George Bailey en Qué bello es vivir, también en su propia vida, donde siempre hizo lo correcto.
Mr. Harley, una pregunta difícil de contestar para el director del museo, Jane Stewart. ¿Cuál es la película favorita del presidente del museo?
Well, that is a difficult because I think, like so many people before coming to this position,
el señor Stewart es conocido mundialmente, hizo más de 89 películas, así que hay una gran cantidad de material para ver. Películas como Lo que manda el corazón o Tormenta mortal son películas que nos muestran grandes valores. Por supuesto, a todos nos gusta Qué bello es vivir, que al menos aquí en Estados Unidos se ha convertido en un clásico de Navidad. Si usted conoce nuestro clima político, hay una película de James Stewart a la que se hace referencia con frecuencia. El señor Smith va a Washington, sobre el tipo de estancamiento que se produce en nuestro sistema político. También está Herbie, una gran película con un maravilloso elenco. Son muchas mis películas favoritas, cada una por motivos distintos.
Señor Harley, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer hablar con usted. Fernando, después de esta conversación mi pregunta va dirigida a ti y sobre ti. ¿Toda la vida has vivido razonablemente bien viendo cine? Es decir, ¿tu actividad profesional ha estado centrada solo en el cine? ¿Se puede vivir solo viendo películas? Es que suena maravillosamente bien eso, ¿no?
Sí, pero yo no me dedico a eso profesionalmente, yo me dedico al derecho. Y lo que escribo sobre cine y ahora en los últimos años, pues novela, poesía, teatro, lo hago como afición. Ojalá hubiera podido, pero realmente es complicado. Digamos que el cine siempre me ha gustado desde pequeño y además mis películas favoritas las descubrí de pequeño y no eran de mi generación, eran películas que se habían hecho antes de nacer yo, pero no he vivido escribiendo libros de cine, porque solamente con eso no se vive. Tengo otra vida profesional y esta es como la vida artística, esa posibilidad de crear mundos mágicos con novelas, con poesía, con teatro, con cine, con películas.
Nunca una afición, un hobby, se le saca tanto partido como Fernando Alonso Barahona. Es una auténtica gozada poder hablar contigo, la cantidad de detalles y desde luego desde la perspectiva que analizas la biografía de un personaje tan universal como el de esta noche. Gracias por ayudarnos a entender la magnitud de esta estrella de Hollywood llamada James Stewart, Gracias por ayudarnos a hacer de este programa un espacio con muchísima dignidad. Fernando, gracias y buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En la última hora de nuestro programa vamos a dedicar todos los minutos a recordar qué canciones y qué bandas sonoras fueron oscarizadas, y además te daremos el anticipo de aquellas que están seleccionadas. Te contaremos, por ejemplo, el primer Oscar, la primera canción. Naturalmente recordaremos el Oscar del año pasado. One day, when the glory comes, it will be ours. Y cómo olvidar canciones infantiles que han recibido un Oscar, o al menos de películas para niños. Una de mis preferidas. De este no hace mucho. Si yo me tuviera que quedar con una, sería sin duda esta, Elton John. ¿Sabías que a él le dieron dos Oscar? Me refiero a la voz, a Frank Sinatra. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Hubo una época en que se pusieron muy de moda películas que tenían que ver con el mundo de la música, academias de música. También una de ellas recibió un Oscar a la mejor canción, Irene Cara, Flashdance. ¿Cómo olvidar aquella edición de los Oscar donde la canción protagonista la interpretaba Barbara Streisand? Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning air. One love that is shared by two. Este año el candidato, una de las canciones candidatas es de la banda sonora de James Bond, interpretada por Sam Smith, banda sonora y canción que ya fue oscarizada, en este caso en la voz de Adele. ¿Y alguna vez le han dado un Oscar a una canción cantada en castellano? Clavo mi remo en el... Festivamente. Él es Jorge Drexler. Llevo tu remo en el mío. Vamos al boletín de noticias, que nos espera ya José Manuel Frías, hoy con alguna que otra marcianada.
Al otro lado del río. El día le irá pudiendo. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.